En Onda Cero, hasta las 12:30, más de uno. La mañana de la radio.
Con más de una voz, más de un punto de vista, más de una cuestión y también más de una opinión. Ha caído la casualidad, bueno, cosas del calendario, que hayan coincidido en el tiempo dos hechos que han revolucionado un panorama político ya enrarecido de por sí, después del no a Sánchez de la semana pasada, en la investidura fallida. El primero es el acuerdo para gobernar Navarra entre socialistas, la marca del PNV en la comunidad, Geroa Bai, Podemos e Izquierda Esquerra. Acuerdo avalado por las bases ayer tras la consulta, digamos que a la búlgara, de María Chivite. El segundo hecho, que siendo indispensable la abstención de Bildu, la imagen del fin de semana es la de dos etarras recibidos como héroes en sus respectivos pueblos. Uno, Ugarte, carcelero de Ortega Lara. El otro, Baldo, asesino múltiple en los años de plomo e incluso número 2 de ETA. En Oñate gobierna Bildu con mayoría absoluta. En Hernani, el alcalde de Bildu, también fue apoyado por Podemos. Inadmisibles homenajes para el gobierno que ya ha puesto a la fiscalía a investigarlos. Es, por cierto, la primera vez en más de un año que lo hace. Si nada cambia, después de lo vivido el fin de semana, el acuerdo navarro le va a garantizar al PSOE una nueva comunidad autónoma donde gobernar, pero supone, eso sí, un escollo más para que Sánchez pueda llegar a buen puerto esa intención de que se abstengan PP y Ciudadanos en su propia investidura.
Acto de la vergüenza, bochornoso, ignominioso, de Pedro Sánchez.
Prefiere pactar con nacionalistas y populistas en lugar de pactar con constitucionalistas.
Cosas del calendario, las negociaciones se frenaron en Navarra mientras se negociaba en el Congreso y acaban saliendo cuando faltan solo semanas para que Sánchez, quizá, si puede, vuelva a intentarlo. Y más todavía para unas elecciones. Lo de este fin de semana quedará ya muy, muy lejos. Andan en el PSOE trabajando para el 10 de noviembre, a esas hipotéticas elecciones, la repetición, aunque el mensaje oficial es el de que van a buscar un segundo intento. En Unidas Podemos hay silencio, casi sepulcral, y si se habla es para insistir en que cualquier acuerdo pasa por una coalición. Desde el PSOE, digamos que miran para otro lado.
Pedir responsabilidad al Partido Popular y a Ciudadanos para facilitar que arranque la legislatura.
La ministra en funciones, Carcedo, que sigue al frente de Sanidad porque no salió lo de Unidas Podemos, pide a PP y Ciudadanos, a los dos partidos, lo que estos le niegan, el apoyo a ese hipotético segundo intento de Pedro Sánchez. A la espera de que Pablo Casado reúna mañana martes a su cúpula para intentar ganar la batalla de la moderación, hoy Albert Rivera va a dar luz verde a la ampliación de su ejecutiva para blindarse y para intentar, digamos que, robarle al PP el liderazgo de la oposición cuando en septiembre arranque el nuevo curso político, que cosas del calendario va a coincidir con la sentencia del Procés. Y esta, aunque se retrase, con una nueva investidura o una nueva campaña electoral. En fin, que tenemos un agosto muy entretenido por delante porque todo está en juego hasta el 23 de septiembre. Hoy, en la animación, en el análisis, en la tertulia, tenemos por aquí a Pilar Cernuda. Muy buenos días, Pilar.
Hola, buenos días.
Tenemos también a Ignacio Varela. Muy buenas, Ignacio.
Hola, buenos días.
Y tenemos en Barcelona a Arcadi Espada. Arcadi, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, estabas antes mirando, Ignacio, datos interesantes de una encuesta que publica hoy El Español. Digamos que viendo consecuencias de una posible repetición electoral, hay que matizar que la encuesta se hace hoy, si se hicieran elecciones serían dentro de más de 3 meses. Pero bueno, con datos interesantes, ¿no? Por ejemplo, que el PSOE no parece que repunte mucho y que el PP sí saldría, bueno, algo beneficiado, tampoco hay que exagerar, pero sobre todo de votos de Vox, ¿no?, que perdería terreno.
Bueno, con el valor que se le puede dar a una encuesta hecha cuando la mitad del país está de vacaciones. Claro. Pero en realidad lo interesante de esta encuesta es que publican más allá de la estimación que le dan a cada partido, los movimientos de voto o los intercambios de voto entre partidos, ¿no? Entonces, lo estaba comentando ahora, lo que se ve es que por primera vez desde hace mucho tiempo el intercambio entre Unidos Podemos y el PSOE es favorable a Unidos Podemos, es decir, son más votantes del PSOE que vuelven a Unidos Podemos que de Unidos Podemos al PSOE, que Ciudadanos, que solo retiene el 50% de sus votantes, lo que hace, como consecuencia del discurso de Rivera, es que amplía su frontera con el Partido Popular, es decir, recibe votantes conservadores del PP, pero pierde gran parte o una parte sustancial de sus votantes de centro-izquierda en favor del PSOE. y que Vox efectivamente empieza a sufrir un voto de retorno al Partido Popular. Hay votantes de Vox que en su origen fueron del Partido Popular y que ahora tienden a regresar al Partido Popular. Uh-huh. Eso, llevado a las cifras de estimación de voto, da cambios muy pequeños respecto al resultado global. Y además, como tú dices, cualquier pronóstico electoral que se haga en este momento pues es bastante gratuito, porque tienen que pasar muchas cosas de aquí a unas posibles elecciones. Pero este apunte de intercambios o movimientos de voto entre partidos ya empieza a ser interesante en sí mismo.
También hay que destacar eso, que todo seguiría bloqueado, de todos modos. No habría una gran revolución en cuanto a escaños, en cuanto a porcentaje de votos. Seguiría más o menos todo...
Sí, estaríamos en una situación muy parecida.
Como estaba en el mes de abril, pero yo no sé si hay algún partido...
Pero ya te digo que esa es la parte menos interesante, porque formular un pronóstico sobre cómo se podría eventualmente comportar el electorado el 10 de noviembre en este momento... A mí no me parece que sea útil en absoluto, ¿no? Pero este tipo de análisis más fino, que afortunadamente el periódico publica, pues sí que nos da alguna pista de lo que puede haber sido, como mínimo, el impacto de los discursos políticos en las últimas semanas, ¿no?
¿Quién creéis? ¿Arcadi, Pilar, que está gestionando mejor? Bueno, los 4 días que han pasado desde la investidura fallida, el relato posterior, ¿no? Por ejemplo, PSOE y Podemos, ¿quién se está manejando mejor en esos términos? ¿Quién está imponiendo su discurso, digamos, su versión de los hechos, podríamos decir?
Hombre, están en silencio, ¿no? Yo creo que el único partido que está tomando, que está haciendo declaraciones públicas son algunos miembros del gobierno socialista, por tanto. Pero el resto, PP está callado, mañana tiene Junta Directiva Nacional, me imagino que ahí saldrán datos. Ciudadanos está en silencio, hoy tiene su ejecutiva y se van a anunciar dentro de unos días las nuevas incorporaciones. Y Vox igual, están en silencio todos. Y si estamos, como dice Ignacio, es el peor momento para tantear cómo está el mundo político. Están callados y todavía convulsionados por todo lo que se dio la semana pasada, que ha sido muy fuerte.
Arcadi, ¿cómo lo ves? ¿Cómo estás viendo estos días posteriores al gran desencuentro?
Hombre, yo creo que ninguno de los dos tienen grandes posibilidades de hacer triunfar su relato, ¿no? El presidente del gobierno acudió a una sesión de investidura y fracasó, y por lo tanto eso es el elemento fundamental de cualquier análisis. Nadie debe acudir a una investidura y fracasar en ella, a menos de que no lo diga antes de empezar, es decir, que acude por otras razones, etcétera, 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 mover el calendario o lo que fuera. Y por lo tanto esa es la primera responsabilidad. Pero claro, todo el mundo en España que tenga dos dedos de frente se hace cruces del escaso cerebro político que Pablo Iglesias manifestó en la sesión, ¿no? No me da la impresión que los votantes de izquierdas tengan sobre su actitud una benevolencia basada en los principios como él pretende, ¿no? Creo que el sentimiento dominante en la gente es pensar que se perdió una oportunidad, que Pau Iglesias tiene muy poca relación real con el poder y con lo que esto supone, y por lo tanto también él va a tener dificultad por imponer su discurso. Yo lo que creo es que en España, por desgracia, esta historia de la imposición del discurso ya es como la imposición de manos, ¿no? Una superstición más que solo permite que algunos asesores cobren, en fin, en especies o sustanciosas cantidades, simplemente por decir obviedades. Obviedades, por cierto, como la de la encuesta esta que comentabas hace un momento. Es curiosísimo esto de las encuestas. En fin, yo me reconozco cada vez más fascinado por el género, ¿no? Estas encuestas que realmente valen tanto como cualquier análisis que cualquier, en fin, persona mínima o elemental haga sobre el estado postelectoral o preelectoral de un país, ¿no? Es decir, todos esos resultados y los análisis que comentaba Ignacio Son los que haríamos cualquiera de nosotros, ¿no? Cuando una encuesta coincide tan escrupulosamente con el sentido común de las personas, en fin, no sé para qué la encuesta. Me parece que todo esto es realmente forma parte del género de las variedades que muchas veces se adjudica al periodismo político, ¿no?
Es que, Arcadi, si una encuesta dijera algo completamente opuesto a lo que dice el sentido común, yo le recomendaría a quien la ha hecho que la repitiera, ¿eh?
Pues muchas veces, mira, ¿sabes qué pasa? Que el Brexit, por ejemplo, el Brexit fue una muestra de falta de sentido común aplicable, efectivamente, a un suceso real. Y entonces nadie podría decir, hombre, es que esto, no, las encuestas están justamente para predecir el Brexit, que es lo que justamente nunca predicen. Esta es su enorme paradoja, porque claro, para el sentido común ya estás tú, digamos, ¿entiendes? O sea, no hace falta preguntar a nadie. O sea, que Vox va a bajar, que Podemos va a perder, que Ciudadanos va a perder, en fin, no sé, todo eso es, que sí, que los porcentajes pues pueden variar, no sé qué y tal, pero que en realidad tiene poca importancia, como estarás de acuerdo conmigo.
Lo que pasa, Arcadi, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, pero yo, por lo menos que soy del plan antiguo, me asombra que en los últimos años ya no depende solamente del análisis de sentido común de resultados electorales, sino de esta especie de popes, expertos en utilizar las voluntades o de cambiar la voluntad de la gente con unas campañas estupendísimamente diseñadas por ellos y utilizando toda la metodología que te pone Internet, ¿no? Yo no sé si habéis visto la película Brexit. Es alucinante.
Muy alucinante. Lo que se manipuló,
y a mí, contrataron al tipo que sabía que les iba a hacer ganar el referéndum y capaz de cualquier tipo de artimaña.
Mucha espuma tiene esa película, ¿eh? Pero bueno,
oye, perdona,
te digo que mucha espuma.
Mucha
que
espuma.
Hay mucha, sobre eso de Cambridge Analytica hay, en fin, una,
no, yo
conozco,
me refiero,
el tema porque me interesé por él desde el principio.
Y yo también me interesé por él.
Seguro que hay mucha espuma.
Pero este personaje, aplicado estrictamente a lo que es el Brexit, cómo va diseñando la campaña, el famoso autobús, el famoso eslogan, y que ahora le haya contratado Johnson para como nuevo primer ministro, para conseguir su objetivo el 31 de octubre, me parece peligrosísimo, porque en España lo estamos viendo también, ¿eh? En España ya no estamos pendientes de quién es el mejor ministro, quién es el mejor experto en cualquier tipo de iniciativa favorable a la oposición, al gobierno, lo que esperamos de la oposición al gobierno. Aquí lo que estamos ya mirando, quién contrata cada partido o cada gobernante para a cumplir sus objetivos. Y eso me parece peligrosísimo.
Y es como miembro del gremio, porque me he dedicado durante muchos años a ese trabajo.
De los sondeos,
a la consultoría política, no a los sondeos y a las encuestas. Esos son un mero instrumento de información, ¿no? Yo, después de casi 4 décadas dedicado a ese trabajo, tengo algunas convicciones profundas. Primero, que en ese trabajo de consultoría, asesoría, llámese como se quiera, el que se hace famoso es que está haciendo mal su trabajo. Eso en primer lugar. Y segundo, que no existen kingmakers, que no existen magos, que no existen gurúes. Todo eso forma parte de una leyenda propagandística. El único que existen son equipos de trabajo. Y, por cierto, quien toma las decisiones y es, en última instancia, responsable de las decisiones, no son los asesores, siempre es el político, claro, que las hace
que
suyas.
Les está pagando,
que las, no, que las hace suyas, claro, que las formula y tal. Por tanto, esto de que quien hace, aquí no hay hacedores de presidentes ni hacedores de reyes.
Ah, bueno, no, pues por supuesto que no.
Es una gran leyenda, no existe.
Pero la estrategia.
No, y la estrategia, quien la lleva a cabo y quien la asume y quien la hace propia y en última instancia la dirige, son los propios dirigentes.
Y políticos. Quien la sugiere son los expertos. Bueno, claro, sí, claro. Y luego les, claro.
Sí, pero bueno,
a los expertos se les hace caso o no se les hace.
Claro. Pero no tiene nada que ver cómo en la vida política y la estrategia política, cuando tú estabas trabajando para el PSOE, que lo que está ocurriendo ahora, Ignacio. Nada que ver.
Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Ignacio, ¿eh? O sea, me parece que es absolutamente razonable todo lo que dice, y especialmente eso de la fama, ¿no? Porque efectivamente, o sea, o se trabaja en la cocina y realmente se trabaja ahí, o cuando uno sale al cuarto de estar, deja de estar trabajando.
Es que terminaremos diciendo que cómo se llama ese chico tan guapo que sale en las fotos al lado de Iván Redondo, ¿no?
Claro. Bueno, la de hoy ha sido la primera encuesta, pero me temo que no va a ser la última, ¿eh? Porque este verano me parece a mí que va a ser muy pródigo en barómetros electorales, sondeos y, bueno, tomas de temperaturas cara a lo que pueda pasar o no pasar a partir del mes de septiembre. 8:44, 7:44 en Canarias. Rematamos esto y ahora entramos ya a fondo con toda la tertulia.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Que quién es para mí un experto en moto?
Pues yo, que llevo 5 años sin sufrir un atasco. Menuda envidia me tienen en el trabajo.
¿Y sabes quiénes son los motoexpertos? Pues Línea Directa, que te ofrece las mejores coberturas al mejor precio. Y porque ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-322, 902-123-322. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón, que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón. Y disfrútalo, saborealo.
Gazpacho y salmorejo Don Simón, ahora en envase ecológico. Don Simón, cuida de ti y del planeta.
Y ahora salmorejo Don Simón.
¡Qué sabor!
Los habitantes de Cuatro Casas aceptan el reto de vivir durante 10 días sin nada.
Su parte dura y su sacrificio, no todo es jiji, jaja.
Líder en la noche del lunes.
Es que no se lo imagino.
El contenedor, hoy a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3.
Se comunica a los bañistas que se ha perdido una pelota de playa, de plástico azul, de unos 50 centímetros de diámetro. Se ruega por favor acudan a la caseta
de... Perder una pelota de playa no es ninguna tontería, porque este verano vuelven los días redondos de Opel. Trae cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Consulta condiciones en opel.es.
Y mira, los suelos son perfectos. Y los armarios, ¡qué amplitud! Y las puertas son preciosas.
Pues sí, yo creo que nos la quedamos.
Pero cariño, si estamos en nuestra casa.
Aprovecha hasta un 20% de descuento en una selección de puertas, suelos y armarios en Leroy Merlin. Solo hasta el 29 de julio. Y siente como que estrenas casa otra vez. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Libérate de tus deudas. Si no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pagaba antes casi 2.300 euros y ahora pago 455. Tenía 7 préstamos, 7 recibos, a tener uno. Y además de una diferencia descomunal, una diferencia increíble. Ha cambiado mi vida al 100%.
Llama gratis al 900-900-880, 900-900-880 o agencianegociadora.com. Hazlo por los tuyos, hazlo por ti. Grupo Reacciona.
¿Vas a viajar al extranjero? Con Global Exchange cambia tu moneda extranjera de la forma más rápida y económica. Global Exchange te lleva a tu domicilio más de 80 monedas extranjeras. Llámanos al teléfono gratuito 900-855-550 o visita globalexchange.es. Recuerda, compra tu moneda extranjera con Global Exchange de forma más rápida y económica. Llamando al 900-855-550. Envíos a Península y Baleares.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945 45 45.
Aprovecha nuestras ofertas de última hora y reserva tus vacaciones con Soltour en Bahía Príncipe Hotels and Resorts de República Dominicana y México. Disfruta de una semana en el Caribe desde 750 euros con vuelos desde Madrid y hotel 5 estrellas con todo incluido. Sol Tour, viajamos contigo.
Más de uno en Onda Cero.
Vamos con todo lo que apuntábamos antes de la crónica política. Bueno, lo primero, lo de los homenajes a los etarras, ¿no? Con reacción, la verdad que bastante rápida del gobierno. Yo no sé si esto lo enmarcáis quizá en este clima preelectoral o permanentemente electoral. Bueno, denunciando ayer los hechos, poniéndolos en conocimiento de la Fiscalía después de que en la provincia de Guipúzcoa, tanto el sábado como ayer, fueran homenajeados dos miembros de ETA que han estado en prisión pues casi 30 años. ¿Cómo lo habéis visto? Y esto es el principio de algo, y además coincidiendo en el tiempo precisamente con lo de Navarra, ¿no? A veces el calendario es caprichoso con ese acuerdo, bueno, que va a salir adelante gracias a la abstención de los de Arnaldo Otegi. Pilar.
Pues yo creo que todos... Es decir, yo no pongo una relación entre el homenaje y el acuerdo con Navarra. A mí me parece un acuerdo ignominioso para todo ese planteamiento por parte de un partido como el socialista, que además va a gobernar con una minoría absoluta, pero sobre todo que no nos engañen, que no nos digan que no llega ningún tipo de acuerdo con Bildu para la abstención. No se lo cree ni quien lo está diciendo. O sea, no hay quien lo crea, y me insisto, me parece ignominioso. Porque Bildu es lo que es. Bildu es un partido que nace del apoyo a una banda terrorista como es ETA, y parte de los dirigentes de Bildu han formado parte de ETA. Ahora, yo creo que el homenaje ha coincidido en el tiempo con este acuerdo, que ellos niegan que sea acuerdo. Salían de prisión, vuelven a sus lugares de origen, y desgraciadamente en el País Vasco este goteo de regresos y de recibimientos multitudinarios y homenajes absolutamente desaforados y vergonzantes se producen todos los días. Ahora, puede servir de recordatorio a María Chivite y sobre todo a quien le autoriza a ese pacto de vergüenza para todos los navarros que verdaderamente creen en la democracia y que han sufrido las consecuencias de una política que ha intentado una anexión absolutamente, insisto, vergonzosa, y además cualquier pacto con terroristas dentro me parece que es inadmisible. Pues evidentemente nos hace recordar, nos hace insistir en que ese pacto no se tendría que haber producido nunca, y pasa que parece que es irreversible, pero tendría que ser irreversible.
Ignacio.
Son dos hechos distintos que coinciden en el tiempo, que es una coincidencia temporal, pero lo que no es extraño ni sorprendente, ¿no? Lo que ha ocurrido en Oñate y en Hernani es básicamente un recordatorio de que ha desaparecido ETA, pero no ha desaparecido la cultura etarra ni la memoria de ETA. Es decir, lo que fue la base social y política de apoyo a ETA sigue existiendo, sigue estando ahí. Y no es casualidad que se produzca en dos poblaciones hegemonizadas políticamente por Bildu. Y nos recuerda lo que, como decía Pilar, lo que es Bildu. Bildu es el albacea testamentario de ETA, ni más ni menos. Y eso es así, y es una realidad que sigue existiendo en la sociedad vasca, y que la sociedad vasca además tardará bastante tiempo, hasta después de la desaparición de ETA, en que eso se diluya o se metabolice, si es que se llega a metabolizar. El tema de... Bueno, perdón, añado. A mí me parece muy bien la reacción del gobierno de llevar el tema a la Fiscalía a posteriori, pero tiene que ser posible impedir ese tipo de actos a priori. Yo es que no me puedo imaginar lo que sucedería si se intentara en una localidad francesa organizar un acto de homenaje a uno de los autores del atentado de la discoteca Baulacán o de los atentados de Niza. Parece que a la democracia española se le exige que tolere cosas que ninguna democracia europea toleraría de ninguna manera. El tema de Navarro es mucho más complejo políticamente. Yo creo que, no sé si somos conscientes de que potencialmente, y subrayo lo de potencialmente, es el problema territorial más grave que tenemos en España, por supuesto después de lo de Cataluña, que hay un objetivo histórico del nacionalismo vasco, que es la euskaldunización de Navarra, que hay una disposición transitoria en la Constitución española que prevé la posibilidad de anexionar Navarra al País Vasco, nunca al revés, y que hay una línea histórica del Partido Socialista que ha sido impedir que el nacionalismo vasco hegemonice las instituciones navarras, precisamente para eso. Una línea que quiebra con Pedro Sánchez. Como quiebran tantas cosas, la línea estratégica de Pedro Sánchez, que se dice no tiene línea estratégica, la tiene. Es frente de izquierdas y convergencia sistemática con todo tipo de nacionalismos, lo cual plantea que hay dos partidos socialistas, uno hasta 2016 y uno a partir de 2016.
Ajá. Pero se supone, y le traslado también la pregunta a Arcadi, que el presidente del gobierno, presidente de funciones en este caso, habrá medido los costes electorales de esto, ¿no? Porque no sé si se puede agarrar uno a ese argumento de esto pasará, ¿no? Votaremos en noviembre, esto de Navarra nadie se acordará. O si realmente va a tener un coste electoral, porque el PP, por ejemplo, anda diciendo que, bueno, que después de este pacto en Navarra, pues no hay posibilidad alguna de que Casado y Sánchez siquiera puedan sentarse a intentar de alguna forma desbloquear la situación política. No sé cómo lo ves, Arcadi, si es una estrategia que le puede costar al Partido Socialista, sí, conseguir una presidencia autonómica, pero quizá perder votos.
Mira, es que ¿sabes qué pasa? Que yo ya, digamos, estoy cansado de los análisis que consisten en decir si los líderes han medido bien o no han medido bien sus pasos desde el punto de vista de gozar del asentimiento de los ciudadanos, ¿no? A mí me parece que lo de Navarra es simplemente prueba una cosa, ¿no? Que es la altura de las convicciones expuestas justamente además en la sesión de investidura por el presidente del gobierno y su repetida doble faz que, sobre la cual me parece ocioso insistir. El presidente del gobierno tiene, quizá a diferencia del resto de políticos españoles, un sentido del poder completamente repulsivo, y eso es lo único que de alguna manera lo caracteriza. Si le costará o no le costará, me da exactamente lo mismo. A mí me parece que su actitud es inmoral, profundamente inmoral, pero desde luego desde el punto de vista de lo que es el Partido Socialista o del imaginario, más o menos, de lo que algunos tenemos en la cabeza de que debería ser el Partido Socialista, y no lo es, por cierto, porque el 89% de las bases han aceptado ese pacto, pues bueno, resulta evidentemente muy poco transigible. Pero esta cuestión de la moralidad no afecta solamente al Partido Socialista. Ahora estáis hablando de esto del los homenajes a los etarras del fin de semana. Yo no estoy de acuerdo y le garantizo escasa trayectoria a la posibilidad de que el fiscal impugne o castigue estas manifestaciones de algún modo, ¿no? Creo que tiene poco recorrido. Y tiene poco recorrido porque, primero porque, en fin, más allá de que se pueda aprobar apología del terrorismo o cualquier otra cosa, son actos perfectamente explicables y supongo que entran de lleno en la legalidad o en la legitimidad, si se quiere, de lo que está pasando en el País Vasco. A mí me sorprende muchísimo que la gente se desgarre las vestiduras por estos, en fin, la gente sale de la cárcel después de 22 años y vuelve a casa y sus vecinos pues lo reciben con las antorchas fascistas que acostumbran. Bueno, pues eso es un clásico. Pero es que en el País Vasco pasan cosas mucho más graves que eso. Es que hay 300.000 personas en el País Vasco que cuando van a las urnas homenajean sistemáticamente a los terroristas. Y hay una persona, el señor Otegi, que es líder de un partido político y que sale en la televisión pública como perfectamente, de una manera perfectamente convencional, que en cada una de sus palabras homenajea a los etarras al no condenar la violencia, en fin, todas esas cosas que sabemos perfectamente. O sea, esta especie de hipocresía que de repente estos pujos que le cogen a la sociedad institucional española, ¿no? Decir, no, esto del País Vasco no puede ser. ¿Pero cómo que esto del País Vasco no puede ser? Esto del País Vasco está sucediendo cada día. En el País Vasco hay 300.000 ciudadanos completamente inmorales que todavía no han sido capaces de reflexionar profundamente sobre lo que ha significado la destrucción de vidas humanas y de bienes en su país, digamos, ¿no? Y no hay nada más que eso, y eso es los homenajes son la expresión de esta podredumbre profunda de la sociedad vasca, sobre la que evidentemente su lado institucional no osa proyectarse, porque no osan llegar evidentemente hasta el final de lo que eso supone, y que no puede convertirse en una especie de epifenómeno el cual el fiscal se lleve la red. Y es el fiscal. Estos señores son legales, forman parte del ordenamiento político convencional. El señor Otegi sale por la televisión, homenajea, enciende antorchas, hace lo que le da la gana porque tiene evidentemente la ley y 300.000 inmorales detrás. En fin, es que no a mí eso me parece de verdad un acto de hipocresía tremendo, ¿no?
Yo estoy muy de acuerdo sobre todo con la primera parte de lo que ha dicho Arcadi. en el sentido de que efectivamente hay decisiones que en sí mismas son tan graves que valorarlas exclusivamente en función de si benefician electoralmente o perjudican, mire, yo no sé si benefician o perjudican a tal o cual partido o tal o cual líder, evidentemente son graves y peligrosas para el país. Todo lo que está sucediendo en Navarra a medio plazo es muy peligroso. Yo recuerdo que el Partido Socialista hace 10 años se planteó un acuerdo de este tipo sin Bildu, sencillamente un acuerdo de los socialistas navarros con los nacionalistas vascos para gobernar, y el Partido Socialista, que entonces era Zapatero, presidente y secretario general, lo impidió manu militari, y no estaba Bildu en la ecuación, simplemente porque tienen muy claro lo que significa poner Navarro en manos del nacionalismo vasco. Pero claro, esto de Pedro Sánchez es que este hombre parece creerse dotado de un salvoconducto universal para tener un discurso para cada día, un día para cada discurso, y para compatibilizar cosas que no pueden ser compatibles. Es decir, no puede ser compatible tener un acuerdo de gobierno con Bildu en Navarra. No puede ser compatible asociarse con Puigdemont para gobernar la Diputación de Barcelona y al mismo tiempo estarle pidiendo a la derecha española querer montar un gobierno de coalición con un partido radical populista de izquierdas como Podemos, y al mismo tiempo estar exigiéndole a la derecha española que preste su aval a todo eso mediante una abstención a cambio de la cual no se le ofrece absolutamente nada. Es decir, no se puede ir por la vida queriendo compatibilizarlo todo al servicio de un proyecto personal de poder. En algún momento hay que saber que cada decisión que tomas tiene unas consecuencias positivas y negativas. Y si tú decides tirar por ese camino que yo decía, de frente populismo político y de convergencia con los nacionalismos, pues eso te cierra otras puertas inevitablemente.
Es que además de todo lo que estás diciendo, que lo suscribo, hay un componente personal que a mí me escandaliza, que es el de la hipocresía superlativa. No es posible que estén repitiendo hasta la saciedad, sobre todo María Chivite, que ellos no han llegado a ningún tipo de acuerdo con Bildu y que no se han sentado a negociar con ellos. Es que no hace falta sentarse físicamente para negociar con nadie, sino que sabemos todos muy bien cómo se hace ese tipo de cosas, cuando el resultado es el que es, que va a meter a filoterroristas en el, por lo menos ideológicamente, concretamente los que están en este momento en Bildu en Navarra, pero son gente que ha apoyado a ETA, insisto. Y segundo, un presidente de gobierno que se ha pasado un debate durante la semana pasada presumiendo de sus principios. ¿Qué principios? ¿Qué principios puede esgrimir un presidente de gobierno que pacta con terroristas? Es decir, que deja que Navarra quede en manos de unos votos de una gente que ha sido descendiente de los terroristas y parte de los terroristas. Es decir, ¿qué principios está vendiendo el señor Sánchez? Es decir, y encima es presidente de gobierno, aunque sea en funciones es presidente de gobierno todavía. Es decir, ¿cómo puede hablarnos de principios? ¿Pero qué hipocresía es eso? ¿Qué falacia es? ¿Qué principios?
Bueno, y el caso es que ha durado 4 días esa posibilidad. Hombre, que no ha dejado de ser algo remota, ¿no? De que quizá Pablo Casado y Pedro Sánchez pudieran buscar alguna vía alternativa, por lo menos discutirla, sentarse a tomar un café, verse en Moncloa, reunirse, pero desde luego esa posibilidad ha quedado extinguida,
Oscar, con lo de Navarra. ¿Yo qué he defendido esa posibilidad? Creo que era un pacto de Estado para impedir precisamente lo que estamos viendo. Bueno, ahora mismo yo entiendo que Pablo Casado diga, mire usted, yo no puedo pactar con un presidente que pacta con terroristas. Entiendo perfectamente.
Lo más claro está, en estos casos, lo mejor suele ser acudir a las fuentes. Tengo delante la carta en la que Bildu, en la dirección de Bildu, informa a sus militantes, ¿no? Aparte de que habla del régimen con mayúsculas, el régimen se supone que es el gobierno del partido que ha sacado el 38% de los votos en Navarra, ¿no? Que son 10 puntos más de lo que ha sacado el PSOE en España. Pero aparte de eso, dicen que el régimen no se debe asentar de nuevo porque entraríamos en un ciclo largo que sería muy perjudicial para nuestro proyecto político y, añade, en general, para el propio proceso. ¿Os suena la palabra?
Sí, ¿eh? Sí.
Y luego dice que los partidos que van a formar parte de esa coalición, incluido al PSOE, son muy conscientes de que tendrán que contar con EH Bildu para conseguir la necesaria mayoría, no solo en la investidura, sino durante toda la legislatura. Y tienen claro, estoy leyendo literalmente, que somos sus interlocutores prioritarios y tienen el compromiso de mantener relaciones continuadas con nosotros.
Bueno, pues ese,
bueno, yo más allá de la propaganda, más allá de la propaganda de Bildu, hay una cuestión que a mí me parece la central, ¿no? Evidentemente entiendo y entendemos todos que centremos en Sánchez toda la responsabilidad de un asunto así. Es evidente, es el presidente del gobierno, es el que sale en el Parlamento con ese doble lenguaje, hoy va aquí, mañana ya, pero yo quiero insistir en el asunto fundamental. El asunto fundamental es que el PSOE que tenemos es este. ¿Vale? El PSOE que tenemos es el PSOE del 89% de militantes apoyando el pacto con Bildu. El pacto pasivo con Bildu. Y el pacto activo con los nacionalismos, porque esto de Bildu también es una cosa muy muy curiosa, ¿no? O sea, efectivamente, como es el extremo, digamos, de la indignidad, pues claro, las indignidades menores se quedan ahí, pero claro, es que el PSOE está pactando cómodamente, digamos, con los nacionalistas. Pero bueno, el PSOE de Pedro Sánchez es este PSOE. O sea, no hay otro PSOE. Lo que quiero decir es que no hay otro PSOE. Esa historia de decir, no, pactaríamos con los socialistas, pero no con Pedro Sánchez. No. O sea, no, los socialistas son esto. Ya, bueno. Lo que han sido siempre, por cierto, o casi siempre en la historia de España, ¿no?
Bueno, mañana Ejecutiva Nacional del PP. Oiremos seguramente a Pablo Casado pronunciarse, bueno, sobre Navarra, sobre fundamentalmente lo que va a pasar en los próximos meses. Si hay opción alguna, entenderse que no parece posible, lo vienen diciendo todos los colaboradores del PP, pero dejarme que pregunte a una de las vicesecretarias generales del PP, a Cuca Gamarra, que creo que nos escucha al teléfono a esta hora de la mañana. Señora Gamarra, buenos días.
Hola, muy buenos días,
Oscar. ¿Se esperaban lo de Navarra, de verdad? ¿Se lo intuían, lo podían oler o les ha pillado de sorpresa?
Bueno, la verdad es que veníamos diciendo, ¿no?, que todos aquellos que conformamos Navarra Suma veníamos diciendo que esto podía ocurrir y que podía suceder, y que podíamos ver cómo se producía pues lo que es el pacto de la infamia, ¿no? La infamia y la humillación a España y la humillación a las víctimas del terrorismo, sin duda alguna, ¿no? Y que podíamos ver lo que parece ser que nadie está dispuesto dentro del Partido Socialista a frenar, y es que el Partido Socialista gobierne en Navarra con el apoyo de Bildu, es decir, con el apoyo de los filoetarras, de aquellos que no solo no condenan, sino que homenajean a los terroristas, ¿no?
Esto rompe todos los puentes, todas las posibilidades de entendimiento entre Pablo Casado y Pedro Sánchez. No digo de entendimiento, pero por lo menos de, bueno, sentarse a hablar. ¿Lo podemos descartar por completo?
Yo creo que sobre todo esto lo que rompe es algo que siempre habíamos sido capaces los partidos constitucionalistas de mantener desde 1978, ¿no? Y era siempre unirnos para frenar el avance del proyecto soberanista de Bildu o de otros nombres que ha tenido, ¿no? Y esto rompe ese acuerdo constitucional, sin duda alguna, cuando Sánchez decide gobernar una comunidad autónoma con el apoyo de Bildu. Evidentemente se aparta absolutamente del constitucionalismo, eso está muy claro. Pero no solo eso, uno de los pactos de Estado para garantizar la gobernabilidad que Pablo Casado, nuestro presidente, le ha estado planteando durante los últimos meses ha sido Navarra. Y lo que nos encontramos es esta humillación hacia España, hacia los españoles, y sobre todo pues que la prueba del algodón de los principios de los que nos habló Sánchez durante su investidura no le han durado ni 24 horas, ¿no? Y sin duda alguna, pues se aparta el Partido Socialista del constitucionalismo, porque se aparta con este acuerdo y con este gobierno, el resto de los constitucionalistas difícilmente tenemos algo que hablar con él, ¿no?
¿Cómo le sienta que el PSOE les esté pidiendo la abstención en una hipotética segunda investidura? ¿Cómo lo interpreta? ¿Cómo lo reciben?
Bueno, yo creo que es que no se puede separar una cosa de la otra. No puedes estar pidiendo ahora mismo la abstención mientras estás negociando y cerrando un acuerdo con el apoyo de Bildu. Es que eso es impensable para un partido como es el Partido Popular. El Partido Popular defiende España, defiende los valores de la democracia en nuestro país, y no aceptamos el relativismo moral que significa bajar hasta los acuerdos y los apoyos de un partido como es Bildu. Pero es que es más, en Navarra, Navarra Suma ha conseguido el apoyo de más del 36% de los navarros, el Partido Socialista el 20%, es decir, no permite que gobierne el constitucionalismo cuando la mayoría de los navarros, y además en estas últimas elecciones se ha incrementado ese apoyo, son constitucionalistas. Evidentemente, el Partido Popular no puede negociar ni plantearse acuerdos con un partido que hace esto, y máxime cuando en el año 2009 el Partido Popular apoyó al Partido Socialista en el País Vasco a cambio de nada para que gobernaran en el País Vasco y para que el nacionalismo vasco pues fuera oposición. Había esa oportunidad histórica y el Partido Popular, por supuesto, estuvo a la altura de las circunstancias, de la altura de lo que nuestro país merece, ¿no? Y eso es lo que esperábamos del Partido Socialista. No lo podemos esperar de Sánchez, pero ¿y el Partido Socialista? Porque Ibarra, Paje, Vara opinan lo mismo, están de acuerdo todo el Partido Socialista con que Bildu apoye un gobierno de ellos, con gobernar con ellos, como estamos leyendo y escuchando en estas últimas 48 horas. Yo creo que sinceramente los españoles y lo que hemos sufrido por mantener el Estado de Derecho no merecen esto.
Bueno, escuchando lo que usted dice y oyendo también lo que dijo ayer Ciudadanos, que va un poquito en la misma línea, que es más o menos, podríamos resumirlo, la abstención es imposible. ¿Qué pronóstico tiene usted? ¿Vamos irremisiblemente a elecciones en noviembre o podría haber pacto del PSOE con Podemos a la segunda intentona?
Bueno, yo creo que sobre todo hay una clave. En primer lugar, hasta este momento lo que vamos a hablar es del fracaso de Pedro Sánchez. No ha sido capaz de dotar al gobierno de España de la estabilidad que los españoles piden y que España necesita, ¿no? No ha sido capaz de llegar a los acuerdos, pero no hay más que ver cuáles son los hechos, ni con la izquierda, viendo lo que ha sucedido en la investidura, ni con los constitucionalistas, viendo lo que está haciendo en Navarra, ¿no? Evidentemente está rompiendo absolutamente España con única y exclusivamente la ambición y la soberbia del poder, ¿no? Y eso es un mal camino para un gobernante, pero lo que es peor, es un mal camino para aquellos que son gobernados por ese gobernante, ¿no? Él tiene la responsabilidad, la ha tenido durante la primera investidura, y es quien ha obtenido mayores votos, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Solo él lo sabe, porque solo él sabe, desde el tacticismo al que nos está acostumbrando, dónde quiere llegar. Y parece, eso sí, que donde quiere llegar no tiene límites. No tiene límites ni de la ética ni de la moral, cuando vemos que es capaz de pactar con Bildu, o cuando juega como ha jugado durante todo el proceso de investidura, en estos no solo el proceso, sino las sesiones de investidura, a convertir un gobierno en una subasta de sillones, ¿no? ¿Dónde nos lleva? Pues él lo sabe, pero él es el responsable de dónde nos lleve, porque es responsable de sus hechos y es responsable de sus negociaciones, ¿no?
Me acompañan en tertulia Pilar Cernuda, Ignacio Varela, Arcadi Espada. Es el momento de alguno de ellos, o los tres, si así lo desean, de trasladarle alguna pregunta a Cuca Gamarra.
Buenos días, señora Gamarra. Quedan todavía algunos gobiernos regionales por cerrar. En el centro derecha, ustedes con Ciudadanos y con Vox. Y está bloqueado sobre todo el gobierno que más en este momento tiene más repercusión, que es el de Madrid, porque es, bueno, es la capital de España, es el ayuntamiento, pero la propia región tiene muchísima relevancia, ¿no? Estamos viendo como Ciudadanos está teniendo una actitud, a mi parecer, a lo mejor no lo es, a mi parecer curiosa, ¿no? Porque acepta los votos de Vox para hacerse con cargos de poder, lo estamos viendo en todo, ayuntamientos y en gobiernos autonómicos, pero se niega a la foto con ellos, no a sentarse con ellos. Hasta ahora, todas las gestiones que ha hecho Isabel Ayuso han pinchado un hueso. ¿En algún momento se han planteado ustedes ir en estas negociaciones más arriba? Es decir, que pudieran hablar de alguna manera o reunirse Pablo Casado con Rivera para intentar dar un empujón a esos pactos, pues que están provocando una situación
que no era la esperada, ¿no? Porque parecía que estaba muy atados ese trío y que sin embargo para determinados gobiernos o ayuntamientos pues ha habido problemas muy serios y el de Madrid está atascado.
Bueno, yo creo que lo importante es coincido con usted que es urgente que Madrid tenga un gobierno cuanto antes, ¿no? La semana pasada se cerró la investidura de López Miras y, por tanto, Murcia ya tiene un gobierno y tomará posesión como presidente del gobierno de Murcia López Miras y, por tanto, Murcia podrá continuar en un proyecto de libertad y de políticas de centro-derecha. Y nosotros, desde el Partido Popular, estamos actuando, creo que con absoluta responsabilidad en todo momento, y eso hay que ponerlo encima de la mesa, ¿no? Promoviendo en este caso y buscando ese acuerdo necesario entre tres fuerzas políticas para desbloquear la situación de Madrid, y quiero reconocer además la labor que está haciendo Díaz Ayuso. Y en ese sentido, además, todo el Partido Popular remamos en esa misma dirección, y en todo lo que esté en la mano, pues se trabajará para conseguirlo, pero sin duda alguna corresponde a los grupos autonómicos, y desde ese marco es en el que debiera de desarrollarse ese acuerdo. Pero por parte del Partido Popular no hay ningún obstáculo ni ningún límite para conseguir llegar a ese acuerdo, y todo lo que sea necesario, por supuesto, trabajaremos en las líneas oportunas, ¿no?
Ignacio.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Mire, el jueves pasado, mientras estaba dilucidando la investidura, Cayetán Álvarez de Toledo, en esta emisora, le dijo a Carlos Alsina, claramente, que entre un gobierno como el que se pretendía sacar adelante con Podemos, los independentistas, etcétera, o la repetición de elecciones, ella optaba claramente y prefería que se repitieran las elecciones. Es la primera dirigente político que ha dicho eso públicamente, y lo que me gustaría saber es si eso refleja también la posición del Partido Popular o es exclusivamente la opinión de Cayetán Álvarez de Toledo.
Bueno, el Partido Popular lo que sí que hemos trasladado es que no tenemos miedo a unas elecciones y que si hay que afrontarlas, las afrontaremos, pero que sobre todo los españoles lo que pedían era un gobierno y no una repetición de elecciones, y lo que instamos es a quien tiene esa responsabilidad, que es quien ha obtenido una mayoría de mayor número de votos, pues promueva ese gobierno. Pero repito, si hay elecciones, no tenemos ningún miedo a ellas. Pero los españoles están un poco hartos de tanto proceso electoral, ¿no?
Arcadi, ¿alguna cuestión para Cuca Gamarra?
Sí, claro. Buenos días, señora Gamarra, ¿cómo está?
Buenos días.
Yo quería preguntarle, mañana tienen ustedes un cónclave, ¿no? Algo que llaman junta directiva, me parece, o algo así, ¿no? Yo le quería preguntar, ¿en qué medida esa junta directiva, que es quizá después de la llegada de Pablo Casado al poder, el acto más importante, digamos, del partido, va a significar o va a alumbrar un nuevo Partido Popular? ¿Y en qué medida este Partido Popular va a parecerse más o menos al Partido Popular de Mariano Rajoy?
Bueno, yo creo que el proyecto de Pablo Casado empezó hace un año y en ese camino pues va dando pasos, y creo que cada día con mayor firmeza, con mayor rotundidad y sobre todo con un mayor liderazgo, como hemos podido ver en el debate que hemos vivido de investidura estos días, y la responsabilidad y la altura de Estado con la que ha afrontado todo este proceso de investidura y las distintas conversaciones, ¿no? Es un paso más que servirá pues para lo que considere el presidente. Presidente, hay un orden del día, sin duda alguna servirá para reafirmar las posiciones del Partido Popular en lo que tiene que ver con todas las negociaciones en todas las comunidades autónomas que se han producido y la que queda pendiente, y también sobre la situación de España, que no es fácil en estos momentos. Y en cuanto a si va a haber o no va a haber nombramientos y cuáles van a ser, pues le corresponde al presidente, él toma esas decisiones, y lo que no me cabe ninguna duda, que siempre serán pensando en afrontar de la mejor manera posible las próximas tareas que tenemos desde de las distintas responsabilidades que nos han dado los españoles en municipios, en comunidades autónomas y también en las cámaras. Congreso y Senado, ¿no?
Una última cuestión, señora Gamarra. Precisamente es lo que comentaba Arcadi de la Junta Directiva Nacional de mañana. La posibilidad de que se anuncien ya por fin, ¿no? Por fin, porque siguen pendientes desde el mes de mayo los nombres de los portavoces parlamentarios. No le voy a preguntar si nombres, hombre, si usted me dice, pues mira, sí, pues le confirmo. Cayetana Álvarez de Toledo va a ser finalmente la portavoz parlamentaria. Si nos lo dice, encantado estamos. Pero al menos, ¿los vamos a conocer mañana los nombres? ¿Portavoz del Senado? ¿Portavoz en el Congreso?
Pues mire, le digo la verdad, usted sabe perfectamente que esas cosas solo las conoce quien tiene que conocerlas, que es quien hace esos nombramientos, que es nuestro presidente, Pablo Casado. Lo que sí que tengo, no tengo la menor duda, es que si los nombramientos que se puedan producir corresponderán a las necesidades en este momento, no solo del Partido Popular, sino de España, que es lo importante para todos nosotros, y que sin duda alguna tiene grandes equipos en los que poder elegir siempre a los mejores. Y eso no me cabe ninguna duda que es lo que va a hacer.
¿Pero va a presentar mañana? ¿Se van a aprobar mañana? ¿O podemos presentar la propuesta? Porque es lo que es la duda, ¿no? Y lo que planteaba claro. Óscar.
Bueno, yo creo que él es el que le corresponden esas iniciativas y él nos lo presentará mañana a la Junta Directiva. Desconozco lo que va a plantear, ¿no?
Estaremos atentos. Comienza a las 12 del mediodía mañana esa reunión. Estaremos atentos a todo lo que salga de ella en la Junta Directiva Nacional del PP. Cuca Gamarra, vicesecretaria general del Partido Popular, gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Y un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes. Y muy buenos días.
Bueno, cerrado la pregunta que le hacía hace unos minutos a Cuca Gamarra, ¿qué pronóstico tenéis? ¿Es posible todavía, aunque parezca un poco hipotético y remoto, un acuerdo con Podemos dentro de mes y medio así, o lo tenemos que descartar casi por completo? La política es muy rara y tiene giros muy, muy imprevisibles, pero ¿o estamos abocados a nuevas elecciones sin otra solución?
Yo tengo la teoría de que Pedro Sánchez, o sea, todo el mundo está echando la culpa a Carmen Calvo del nuevo acuerdo. A lo mejor me equivoco, pero mi teoría es que Pedro Sánchez no quería ese acuerdo. Yo creo que por cuestiones políticas y de piel, hay dos personajes, se lo dice en privado y creo que alguna vez en público, Pedro Sánchez, pero es que siente una profunda animadversión personal, ¿no? Por la trayectoria y por los desencuentros que han tenido. Uno es Pablo Casado y otro Rivera. Y se ha visualizado perfectamente esta semana en los debates que ha habido. Y es mutua esa misma versión. Y luego yo creo que él también asume los riesgos de lo que significa en este momento un pacto con Podemos. Es decir, el partido lo tiene muy destrozado. Aquí no solamente ha habido un cambio generacional, que lo ha habido, se ha prescindido de gente importantísima del partido. Pero hay algo que a mí me parece bastante terrible, que es que algunas de las personas del pasado siguen teniendo cargos de responsabilidad. Sobre todo, habéis mencionado antes, yo creo que Arcadi mencionó algunos de ellos, pero están callados como muertos ante situaciones que todos estamos seguros que no comparten en absoluto. Eso pasa mucho en los partidos políticos. Pero yo tengo para mí que él no quería ese pacto, que a él le gustaría gobernar con la abstención de Ciudadanos y del PP. Necesitaría la de los dos, porque si no tampoco podría gobernar. Pero no sé, no tengo ni idea. Es decir, no podría decir que tengo la varita mágica,
complicado.
Pero no lo sé.
Muy complicado.
Es que yo creo que lo que se ha demostrado en esta, más allá de las animadversiones personales, y que estoy coincido con Pilar, en que Pedro Sánchez ha estado intentando sabotear la fórmula del gobierno de coalición. Y si no nos explica la agresión pública a Pablo Iglesias unos días antes de la investidura, porque él ha sido muy consciente desde el principio de que meter a Podemos en el gobierno, más allá de entregarle un puñado de ministerios, era ni más ni menos que entregarle la llave de la legislatura para que acabara con ella cuando lo estimara conveniente. Lo que pasa es que eso hubiera sido bueno que se lo contara a los ciudadanos durante la campaña electoral, cuando se les pretendió hacer creer todo lo contrario. Por otra parte, yo creo que estamos ante un gran equívoco con esto de la abstención de la derecha. La abstención de la derecha solo sería útil si Podemos mantuviera sus votos positivos al gobierno. Es decir, aún con la abstención de la derecha, Pedro Sánchez no llegaría si no tuviera los votos positivos. Lo cual significa o bien que Pedro Sánchez está pensando la disparada hipótesis de gobernar con 123 diputados y 200 abstenciones, o bien que lo que le está exigiendo a la derecha es que preste su abstención para que él gobierne con Podemos y con los independentistas. Otra cosa sería, y ahí sí que yo creo que a la derecha, tanto a Ciudadanos como al PP, se le plantearía una situación más difícil, si Pedro Sánchez reconociera la realidad política de la Cámara, y la realidad política de la Cámara es que la única manera de, con estos números, de darle un gobierno estable al país, es mediante un acuerdo de colaboración política activa sobre un catálogo de compromisos claros y terminantes del Partido Socialista, al menos con uno de los dos grupos de la derecha. Con el PP sumaría 189 y estaríamos en la fórmula alemana, con Ciudadanos sumaría 180 y estaríamos ante una coalición de socialdemócratas y liberales perfectamente homologable en Europa. Eso es lo que este Parlamento dice. Esta idea de que aquí o hay un gobierno de Frankenstein o hay un gobierno minoritario del PSOE, o hay elecciones, con estos números parlamentarios, es una gran falsedad que nos están vendiendo. Y por cierto, y tampoco lo es, que la abstención de la derecha por sí misma solucione el problema, porque ese gobierno seguiría dependiendo de la colaboración de Podemos. Es una gran falsedad, ¿no?
Arcadi, ¿tú crees que Pablo Iglesias, no sé, puede cambiar de postura, puede venirse a acercarse a Pedro Sánchez en mes y medio, después de lo mal que han llegado las cosas, al punto que ha llegado el desencuentro, la animadversión personal? Es poco menos que una quimera.
Yo la verdad es que tengo sobre esto una opinión fija desde hace tiempo. Yo creo que los números electorales solo dieron una posibilidad. Y la posibilidad esa es la de un gobierno de coalición, efectivamente, entre el Partido Socialista y Ciudadanos, ¿no? Era una ocasión realmente histórica de que los nacionalistas no tuvieran ninguna intervención en un gobierno de minoritario, donde las mayorías son minoritarias y no absolutas. Eso hubiera sido una gran novedad española. Esos números daban una mayoría sólida y suficiente, no como la que pasa con Podemos, que esto se olvida a veces. Es decir, se olvida a veces que la mayoría con Podemos implica siempre una participación pasiva, digamos, de personas que han querido destruir el Estado, ¿no? Y eso es algo que se olvida. En cambio, la coalición, digamos, con Ciudadanos, y digo coalición con toda la idea, porque a mí me parece que la abstención no, en fin, que eso de la abstención es un cuento, eso hubiera solidificado de una manera extraordinaria el Estado y el proyecto político español. Y que fuera de eso, es igual, o sea, puede haber componendas para que Sánchez gobierne un año, dos años y tal, pero fuera de eso, con esos números, con los números que hay en estos momentos en España, no hay ninguna posibilidad de gobierno. Hay posibilidad de que Sánchez pueda seguir siendo presidente del gobierno, más o menos torpemente, más o menos con... Pero no hay realmente una posibilidad de gobierno real y activa, ¿no?
Claro, es que aquí estamos confundiendo, se está confundiendo, y quien más lo está confundiendo es el presidente del gobierno en funciones, se está confundiendo mayoría de investidura con mayoría de gobierno. Es decir, con la fórmula llamada Frankenstein se puede conseguir una mayoría de investidura. Lo que no se puede conseguir es una mayoría de gobierno, entre otras cosas, como decía Arcadí, porque es que los propios independentistas han puesto fecha de caducidad a su apoyo. Han dicho claramente, mire usted, nuestro apoyo termina el día que salga la sentencia. Con lo cual, ese gobierno, como mínimo, se quedaría en minoría en muy pocos meses. Y luego, que se ha quedado claro que las diferencias y las desconfianzas y los recelos y las animadversiones entre el PSOE y Podemos son de tal naturaleza que probablemente sería un gobierno condenado a la implosión a medio plazo. Por tanto, sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Arcadi, de que, bueno, en este Parlamento hay una solución natural. Primero, hay que reconocer que es lo que le está costando un trabajo enorme a la izquierda, que con este Parlamento no hay base ni numérica ni subjetiva de confianza para montar un gobierno de izquierdas estable y productivo, que además nos conduciría a una dialéctica gobierno-oposición de tierra quemada, y que lo que cualquier observador externo diría con este Parlamento es, mire usted, aquí hay una mayoría natural, perfectamente homologable en términos europeos, que es la que él describe. Bien, también es verdad que eso tendría que tener una correspondencia de una actitud por parte de Ciudadanos completamente distinta a esta cosa histriónica, pueril y en fin, y de completamente demagógica.
Ignacio, de Ciudadanos y del PSOE, o sea, de Sánchez, sí, porque yo creo que la fórmula de coalición con el PP o la fórmula de coalición con Ciudadanos la hemos manejado desde el primer día después de las elecciones, pero todos decíamos lo mismo: ojo, tenía que ser con unas condiciones, y mencionamos mínimamente tres de ellas. La primera, que no hubiera pacto en Navarra; la segunda, que no hubiera indultos y compromiso claro de que no hubiera indultos; y la tercera, que hubiera un compromiso también en no pactar nunca con independientes. En este momento eso ya es imposible después de lo que ha ocurrido en Navarra, a no ser que hoy salga Pedro Sánchez y diga: María Chivite, olvídate, no se va a hacer ese acuerdo que has pactado hasta ahora, que todavía está tiempo de hacerlo.
Por eso digo que Sánchez lo que reclama, claro, es que le den un salvoconducto universal, claro, para,
claro,
todo.
Claro, para todo, pero vamos, que desde el día 28 de abril estamos hablando. Hombre, hay una salida, que es un gobierno de coalición, PP PSOE o PP perdona, o Ciudadanos PSOE. Pero claro, no puede ser gratis. Es que el señor Sánchez pretende todo para mí, todo para mí, todo para mí, y darme vuestros votos para que yo haga lo que me dé la gana.
Podemos,
oiga, no.
Podemos siempre tener una alternativa, ya puestos a... Yo creo que la fórmula del gobierno de coalición efectivamente está muerta, porque Pedro Sánchez no la quería y se salvó en el último momento, ¿no? Podemos tiene una alternativa, que es repetir la misma jugada que le hizo en su día Ciudadanos a Mariano Rajoy. Y es: mira, te doy los votos para la investidura, a partir de ese momento me desentiendo, te dejo en minoría.
Tú te apañas.
Y te asfixio lentamente hasta que mueras por consumción, ¿no?
Hasta que promueva la moción de investidura, porque la promovió Ciudadanos, nos olvidamos. Uh-huh. La concretó Pedro Sánchez, pero la promovió Ciudadanos.
Es que Pablo Iglesias salvaría su responsabilidad diciendo: ahí tienes los votos para la investidura, evitamos las elecciones, pero conmigo no cuentes, y a partir de ese momento la legislatura se convierte en un infierno, ¿no?
Ahora hablamos. ¿Y cómo vende eso? ¿Sí? ¿Cómo vende eso Pablo Iglesias a sus bases, vale, cuando tuvo el gobierno de coalición entre las manos?
No lo puede vender, porque además eso iría contra la consulta que él mismo ha convocado.
Imagínate.
Lo que pasa es que, mira, acabamos de oír a una dirigente del PP diciendo algo tan notable como que la designación de la dirección parlamentaria de un partido es algo que solo depende de una persona y que solo esa persona conoce. Como si, bueno, yo toda la vida he contemplado que la elección de las direcciones parlamentarias de los diferentes partidos se votaban en los grupos parlamentarios y se discutían y tal. Aquí, como ya se ha implantado en todos los partidos, sin excepción, este modelo del caudillismo populista, bueno, pues Pablo Iglesias puede hacer lo que le dé la gana, desobedecer la consulta que él mismo ha convocado, igual que Pedro Sánchez estaba dispuesto a cerrar un gobierno de coalición con Podemos sin reunir a su comité federal, sin consultar a sus bases, como él mismo se obligó. Es que ya estamos en esta fórmula, ¿no?
O colocar a tu mujer de vicepresidenta del gobierno y de portavoz del partido y sucesora, porque la quiere secretaria general.
Ahora que hablaba Ignacio de caudillismo, vamos a seguir hablando de esto del caudillismo, del presidencialismo, porque también en Ciudadanos hay novedades. Hoy van a nombrar una cúpula nueva, digamos que más afín todavía a Albert Rivera. Lo comentamos ahora, pero nada, en unos minutos, que vamos a hacer una pequeña pausa, un pequeño respiro.
Más de uno. Onda Cero.
Para ti, una cerilla. Para mí, dinamita.
El monte te necesita. Para no ser el responsable, ser responsable. Si ves fuego, llama al 112. Gobierno de España.
Yo noto este seísmo y no llamo a casa, llamo a Línea Directa.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-322. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Mi piel es muy sensible al sol, mucho. Siempre utilizo pantalla total. Y ni con esas, 30 segundos al sol son suficientes para ponerme roja como un tomate, como un carabinero. Vamos, que soy la gamba del grupo. El caso es que el sol me odia, pero yo quiero muchísimo al verano.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros te están esperando. Extra de verano de la 11.
¿Vas a viajar al extranjero y necesitas cambiar moneda? Con Global Exchange puedes recibir más de 80 tipos de moneda extranjera cómodamente en tu domicilio. Ahorrarás tiempo y dinero. Llámanos al teléfono gratuito 900-855-550 o visita globalexchange.es. Recuerda, compra tu moneda extranjera con Global Exchange de forma más rápida y económica. Llamando al 900-855-550. Envíos a Península y Baleares.
No es el verano, ni el ruido, ni el calor. Es tu colchón. Porque si tu colchón tiene más de 10 años, no tienes colchón. Asociación Española de la Cama.
Onda Cero Madrid, 98.0.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Para evitar imprevistos, ten tu coche siempre listo. Este verano con Autofit, 00 averías. Ven a Talleres Autofit, llévate gratis una luz de ayuda en carretera y participa en el sorteo de más de 400 regalos. Consulta condiciones en autofit-spain.es. En Colmenar Viejo, Talleres Molina, en calle Pardo Tito 48. Y en Madrid, Talleres La Bandeira, en Paseo Talleres 3.
Restaurante La Madreña, la casa del cachopo asturiano y de la exquisita tarta de queso. Más de 3.000 cachopos al mes y 20 años de experiencia no pueden estar equivocados. Restaurante La Madreña, esmerada atención y la mejor cocina de Asturias. Ven a comprobarlo, seguro que repites. Calle del Bronce 4, calle Santa Lucrecia 10 y Paseo de la Castellana 78. Lamadreina.com. Asturias sin salir de Madrid.
Buena suerte es heredar un piso. Mala suerte es que lo ocupen. La puerta antiocupación de STM Seguridad se instala en 10 minutos y sin dañar tu puerta actual. Protege tu casa el tiempo que necesites por solo 3 euros al día. Entra en stmseguridad.com o llama al 91-426-7210 y evita que ocupen tu piso. stmseguridad.com.
¿Qué te pasa?
Mis inquilinos no me pagan el alquiler.
En Alquiler Protegido pagamos a nuestros propietarios el día 1, sin carencias ni franquicias. En Alquiler Protegido nos encargamos de todo.
¿Y si quiero vender?
Venta garantizada. Los únicos que te damos un servicio integral con abogados. Con el respaldo del grupo Alquiler Protegido.
Los Nogales cuenta con 4 centros de día en Madrid. En todos ellos encontrará los mejores cuidados médico-asistenciales y un amplio abanico de actividades y programas de rehabilitación. Transporte adaptado, porque un envejecimiento activo es la mejor fórmula. 91-331-3101. Los Nogales.
Si tuviera que dar un consejo a alguien que quiera hacerse un trasplante capilar, sin duda que confíe en Hisparia.
Con más de 35.000 pacientes satisfechos, Grupo Hisparia ya está en Madrid. 10 años de experiencia y la más avanzada tecnología para tu trasplante capilar. Llama al 900-622-150 o entra en hisparia.es y pide tu consulta gratuita.
¿Tienes manchas de humedad en tu vivienda de Madrid? Murprotec, especialista en el tratamiento de humedades con más de 60 años de experiencia, tiene la solución. Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es y pide un diagnóstico gratuito y con garantía de hasta 30 años. Confía en Murprotec, líderes en Madrid. ¿Hablamos?
Llega al Teatro Amaya La Venganza de la Petra. La mejor comedia de Arniches con la que refrescarse este verano. La obra más divertida y castiza en el Teatro Amaya del 31 de julio al 25 de agosto. Carcajadas aseguradas. Venta de localidades en taquilla del teatro, centros comerciales El Corte Inglés y teatroamaya.com.
En Anexia nos encargamos del proceso de renovación y transformación digital de tu empresa. Te ofrecemos soluciones para aumentar la productividad, mantenimiento de sistemas y redes, software a medida, páginas web, apps. Entra en anexia.es y mejora la competitividad con soluciones informáticas a medida. Nos encantan los retos y queremos transformar el futuro de tu empresa en presente. Recuerda, anexia.es, tu partner tecnológico.
¡Sansemóvil! ¡Fin de mes loco en Sansemóvil! No te vayas de vacaciones sin pasar por Citroën Sansemóvil y descubre las mejores ofertas de compra de Madrid. Descuentos especiales hasta fin de mes. Y recuerda, solo en Sansemóvil. Tu concesionario Citroën en San Sebastián de los Reyes.
Este verano me voy sin kilos de más. Reduce tallas en un mes. Ahora con un 30% de descuento. 915774477 y adelgar.es. Últimos días, aprovéchalos. Adelgar, adelgar.
¿Te extraña este sonido? ¿Y si por culpa de tu GPS mal configurado has terminado en un concurso de canto de agapornis en Cazalegos del Ventorrillo? Con Ama tranquilo. Con nuestro seguro de automóvil, nuestro manitas irá donde quieras para aquellas operaciones en las que no es necesario que acudas al taller.
Ama, seguros para gente que ama su coche. Infórmate en amaseguros.com o en el 902 30 30 10.
En verano, a muchos les toca trabajar. Si eres de los que se queda, conecta con nosotros. Tampoco cerramos por vacaciones y queremos que lo pases lo mejor posible.
Onda Cero, tu radio. Más de uno en Onda Cero. Óscar Plaza. Dum dum da 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 da. Dum dum 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 da da da.
Qué alegría da siempre saludar a Begoña Gómez de la Fuente. Qué alegría,
alegría
da
verte
siempre,
a ti,
Begoña.
Que ya has vuelto
pero
de vacaciones.
Cuando uno lleva sin hacerlo como 4 semanas, ya es que...
¿Qué no has hecho? ¿No has ido en 4 semanas?
No te he visto a ti.
Ah, que no me has
cosas.
Visto, pero habrás pero, ido.
Te echaban de menos.
Habrás ido al Corte Inglés, digo.
Hombre,
yo.
Corte Inglés siempre.
Ah, bueno, por favor, no, faltaría
eso
más.
No lo dejo de hacer nunca.
Hombre, te digo.
Permanente.
A ver, que me pongo un poquito de auriculares.
Pero me da mucha alegría saludarte y volver a hablar contigo y volver a contar que quedan, pues, mira, 20 minutitos justo para que hablan los centros comerciales del Corte Inglés y todo lo que nos tienes que contar.
Fíjate tú que para nuestro placer, ¿qué queda para septiembre? Nada y menos.
Nada.
Nada y menos, nada, claro. Nada. Y eso supone que en muchas casas no nos podemos olvidar de los libros de texto, porque padres y madres no podrán relajarse del todo en sus vacaciones si no dejan reservados ya los libros de texto de sus hijos para el próximo curso. ¿Y dónde hacerlo? Pues naturalmente en el Corte Inglés, donde se preocupan de que la reserva de libros no resulte muy, muy fácil, tanto que podrás hacerla en los propios centros del Corte Inglés o incluso desde el móvil. Solo tienes que hacer una foto a la lista de libros que necesitas o bien subir la lista en un PDF a la web elcorteingles.es. Y si prefieres localizar tú mismo los libros por su ISBN, pues también puedes hacerlo. Ambos sistemas resultan sencillos y cómodos, y con otra gran ventaja más. Hasta el 30 de septiembre conseguirás un 5% de regalo en tu reserva de libros y podrás utilizar esa cantidad para descontártela en tus compras de vuelta al cole. Y recordad que no pagarás los libros de texto hasta que los recojas a tu vuelta de vacaciones. Y si quieres, podrás financiarlos. Todos son ventajas. Padres y madres, seguid este consejo. La vuelta será mucho más sencilla si reserváis ya los libros de texto para el próximo curso en el Corte Inglés. ¡Felices vacaciones!
Bueno, lo de Ciudadanos, que lo habíamos apuntado antes. Os pregunto a los tres, ¿qué interpretáis de esta operación Albert Rivera, ¿no? Para, digamos, protegerse, blindarse, dicen algunos medios, aumentar su poder interno, justo cuando ha pasado pues apenas un mes de aquella crisis interna, quizá la más relevante desde que Ciudadanos, digamos, ha eclosionado en el panorama político nacional. ¿Y qué significa y si va a ser exitosa esta operación para, digamos, cruzar a más fieles, personas como Edmundo Val, se habla de Lorena Roldán en la ejecutiva?
Y de Marcos.
Y si puede tener algún giro, alguna consecuencia dentro de Ciudadanos.
Bueno, yo creo que los fieles tampoco son sinónimo de tontos, ¿no? Porque aquí resulta que... No, pero es que es una cosa, claro, en fin, parece que los que se han ido sean los listos y los que entran sean los tontos. Eso no es estrictamente así. Hay personas ahí valiosas, como por cierto las había también en los que se fueron, ¿no? Evidentemente Ciudadanos tiene que... ha pasado... En fin, yo creo que está pasando una crisis estratégica derivada de una toma de decisiones respecto a la mayoría política española, decisiones muy graves y muy concretas, y por supuesto lo que tiene que hacer, evidentemente, es pensar y meditar mucho sobre esas decisiones. Gente valiosa en Ciudadanos la hay, la había y seguramente la habrá. Y eso, al fin y al cabo, es, yo diría, casi secundario, ¿no? Lo importante es que, efectivamente, sus decisiones estratégicas formen parte de un estudio algo más concienzudo y algo más meditado, a mi juicio.
Ahora os pido opinión, Ignacio, Pilar, pero antes vamos a despedir a Arcadi, que se tiene que ir un poquito antes de lo habitual. Gracias, Arcadi, pues, y espero que, ya que anda por Barcelona, no te deje pasar por el aeropuerto, porque vaya lío que ha habido este fin de semana por allí.
Bueno, pero en fin, estamos estamos acostumbrados a los veranos barceloneses, ¿no?
Sí, sí. El aeropuerto del Prat.
Ya sabes que nosotros vivimos en un estado de excepción permanente desde hace mucho tiempo. Lo del aeropuerto es lo de menos.
También en materia aeroportuaria. Pues nada, gracias, Arcadi.
Gracias a ti.
En breve volvemos a hablar. Bueno, lo de Ciudadanos, Pilar, Ignacio, este golpe de mano, golpe de timón, también son expresiones que se venían muy en la prensa. ¿Cómo lo podemos interpretar y en qué clave dentro de Ciudadanos y de lo que nos viene por delante en los próximos meses?
Yo creo que parte de lo que va a ocurrir hoy es consecuencia de lo que ha ocurrido en las últimas semanas, ¿no? Arcadi conoce el partido mucho mejor que yo porque fue uno de los fundadores. Yo no sé si Rivera habría hecho esta ejecutiva con la intención de meter a un equipo nuevo si no fuera porque brevemente ha tenido deserciones importantísimas. Es verdad lo que dice Arcadi, que eso no significa que se hayan ido los listos para quedarse los menos listos. No, hay gente muy importante en el partido y que va a tener cargos de responsabilidad. A mí lo que me preocupa es que en el equipo económico se han ido dos personas muy relevantes, una que es Toni Roldán, otro es Luis Garicano, que no se ha ido de verdad, pero se va a ocupar exclusivamente de Europa. Y los que va a incluir ahora dentro, bueno, y se ha ido sobre todo también Paco de la Torre. Entonces, las nuevas incorporaciones en el ámbito económico son muy buenos. Marcos de Quinto es un hombre excepcional, sobre todo, pero su experiencia es empresarial, fundamentalmente. Pero le falta eso que tenían Garicano, Toni Roldán y Paco de la Torre, que es saber política económica, estrategia de política económica y lo que hace la política de gobierno, ¿no? Y eso yo creo que es lo que le falta, y vamos a ver a quién va a nombrar ahí. Porque, insisto, tiene gente muy buena, pero no la gente dentro de un mundo económico que sabe de política, o sea, de política económica aplicada a un gobernante. Y vamos a ver qué ocurre. Es verdad que en este momento hay una excepción grande en Ciudadanos, un porcentaje muy alto de votantes y de militantes de Ciudadanos. Se han producido bajas de militancia y Rivera tendría que replantearse su actitud, que influye mucho en todo lo que está pasando. Es decir, de repente desaparece, de repente está en silencio, no coge el teléfono a la gente de su partido que está negociando con el Partido Socialista y con el PP, con el PP. Entonces, tendría que replantearse. Esto no es un tema exclusivamente de poner a unos por otros. Piensa en su propia responsabilidad. Yo no sé si él está convencido de que está llevando bien el partido, porque si está convencido, mal asunto.
Ignacio, ¿cómo lo ves?
Sí, bueno, yo creo que para empezar se está sobreinterpretando lo que Rivera va a hacer en la reunión de hoy. Teóricamente, lo único que va a hacer es que donde tenía un equipo de dirección con 40 personas, pues va a aumentarlo para que en vez de 40 estén 50, y eso sin necesidad de interpretaciones.
Sí, su argumento es que han aumentado de diputados bastante.
No solo de diputados, es que este era un partido que estaba absolutamente fuera de todos los gobiernos, por decisión propia, por cierto, y ahora pues tiene referentes institucionales muy claros, tiene vicepresidentes autonómicos, está presente, pues tiene presencia en los gobiernos municipales y tal, y bueno, pues él quiere que eso tenga un reflejo en la dirección del partido, por lo tanto yo no le daría, las decisiones se justifican en sí mismo. Otra cosa es la reflexión de por qué la discrepancia con la estrategia de un partido político tiene que conducir a la decisión de abandonar ese partido. ¿Qué es lo que está pasando en los partidos políticos españoles? Una vez más volvemos a esto del caudillismo plebiscitario que yo decía, que no puedes permanecer en un partido político estando en discrepancia con la estrategia coyuntural que en ese momento plantea la dirección o el líder. Claro, leyendo en profundidad las declaraciones, las explicaciones que han dado Toni Roldán y De la Torre y los que se han ido yendo, claro, ellos lo que sugieren es, mire usted, aquí hay algo más que un cambio estratégico. O más bien, mejor dicho, aquí lo que hay es un conjunto de movimientos tácticos que tiene consecuencias estratégicas y, a su vez, esa posición estratégica produce una mutación genética del partido. Es decir, lo que Rivera ha hecho decididamente, según esta versión, es cambiarle la piel y la naturaleza de origen a Ciudadanos, a convertirlo en otro partido distinto del que era. Y eso explicaría que alguna gente pues sencillamente diga, no es este el partido al que yo me apunté, que es en definitiva lo que vienen a decir. Y sí tiene tiene, es curioso, como subraya Pilar, que casi todos los abandonos más relevantes procedan precisamente del área económica del partido, es decir, de la gente que dirigía la política económica del partido. Dices, Marcos de Quinto es muy bueno dirigiendo Coca-Cola. En la política está por comprobar.
Claro, es que es el problema.
Está por ver.
Está por verse.
Capacidad, luego en el mundo empresarial.
Puede serlo o no.
Tiene una experiencia contrastada, pero bueno.
Es que no es lo mismo ser un gran empresario, que lo es, a saber escudriñar e interpretar los presupuestos generales del Estado, por ejemplo.
No, claro. Mil partidas, mil ministerios, mil historias. Por cierto, comentábamos antes con Cuca Gamarra lo de la situación de la Comunidad de Madrid. En teoría, esta es una semana que vamos a ponerlo en el podría ser decisiva, porque esto de semana decisiva ya sabemos cómo suele acabar, en nada, ¿no? Hay plazo también hasta septiembre, pero bueno, digamos que la intención del PP es, por así decirlo, resolverlo esta semana, que quedó todo ventilado antes del mes de agosto, y Isabel Díaz Ayuso pueda ser investida presidenta de la comunidad, pero claro, para eso hace falta que Vox y Ciudadanos se acaben de poner de acuerdo. Sí. Yo no sé si lo veis tan factible que pueda salir tan rápido o como en el caso del tema a nivel nacional, nos vamos a septiembre, porque no parece sencillo que se cierre tan fácil esta semana.
No es sencillo, pero yo lo decía antes cuando estás entrevistando a Cuca Gamarra, ¿no? Ciudadanos también se está dejando muchas plumas en esta historia, porque la gente no es tonta y se da cuenta, pues lo que yo apuntaba, que encantada de estar en una alianza con Vox cuando se trata de sacar beneficio, y sin embargo luego no quiere algo tan simple, porque Vox, que es un partido que a mí no me gusta menos que nada, pero no pide más que decir, oiga, que se sepa que negociamos, que estamos en el mismo paquete, porque no se le pide nada más, y sin embargo se resiste a hacerlo. Y, o sea, quieren una foto, no quieren más que una foto. Y le están dando, por otro lado, le han dado una alcaldía importante, le han dado vicepresidentes autonómicas, le han dado cargos muy importantes de tenientes alcaldes, y sin embargo se niegan a una foto, que es lo único que quieren. Entonces la gente no lo va a entender. Yo conozco gente que ha votado, bastante gente que ha votado Vox, y que dice, bueno, esto es inadmisible. Dice, por no hacer una foto con Vox, va a gobernar el PSOE en Madrid. Es que eso lo escucho. Es que por la calle te paran y te lo cuentan.
PSOE en Madrid, se podrían incluso hasta repetir las elecciones. Es otra opción, muy seria, una repetición electoral en la Comunidad de Madrid.
Claro que la hay.
Yo no creo que lo haya. De todas maneras, estoy de acuerdo con lo que dice Pilar. Es decir, de alguna manera lo que está haciendo Ciudadanos con Vox es simétrico, y no trato de comparar a Vox con Bildu, entre otras cosas, porque Vox no tiene nada que ver con el terrorismo, pero es simétrico a lo que hace el PSOE con Bildu o con los independentistas. No, yo con estos señores no negocio, que me den los votos. Es una gran mentira, ¿no? Es una gran mentira. Y, bueno, mire, si usted ha tomado la decisión de intentar liderar la derecha española, lo primero que tiene que hacer es reconocer la realidad de la derecha española y decir, esto tiene tres patas. Bueno, para liderar la derecha española, lo primero que tienes que hacer es hacerte claramente
ganar,
de derechas. Primero hacerte de derechas, claro. Cosa que ya ha hecho. Y lo segundo es reconocer que pretendes liderar un conjunto político en donde hay tres elementos y ya está, y ser coherente con tu propia decisión. Pero este juego hipócrita de decir, no, es que yo con estos señores no me siento, pero pretendo que me regalen los gobiernos y los votos y los puestos, es una cosa que nadie entiende, y que finalmente pues termina dejándote muy mal frente a todo el mundo, incluso frente a ti mismo.
Bueno, Andalucía fue posible, era otra situación distinta. Ahí Ciudadanos tampoco tuvo que retrasarse en exceso con Vox, pero claro, han pasado los meses.
Pero se está retratando todos los
han
días
cambiado.
En el Parlamento andaluz. Todos los días.
Eso es otra cosa.
Todos los días.
Todos los días. Y la alcaldía de Palencia fue con los votos de Vox. Y bueno,
y acaban de pactar con Vox el presupuesto en Andalucía, si es que esto no es posible. Es decir, a mí estas posturas, en fin, pudorosas de, perdón por el chiste de la puntita solo que soy doncella, pues no, mire usted, ¿no?
Veremos qué pasa, y si Isabel Díaz Ayuso se acaba convirtiendo en presidente de la Comunidad de Madrid, o incluso vamos a una repetición electoral, porque no habría mucho más margen político. Ángel Gabilondo, el socialista, está ahí a la expectativa, por lo que pudiera pasar. pero...
Sí, pero imagino que los ciudadanos ya han hecho sus cálculos de qué significaría una repetición electoral en Madrid.
Sí.
No. Claro, porque es que esta actitud que están teniendo no les favorece.
Vamos a ver qué pasa. 9 de la mañana y 53 minutos. Vamos a contar lo de los Calgan.